भाषा और संस्कृति,
विका और कुल्तुरा,
हाला ए लेंगल,
भाषा और संस्कृति,
लेंगुए कुल्तुरा,
लोगा उत्तकाफा,
भाषा
ते विर्सा.
L'Espai Avinyó és una línia de treball del programa Barcelona Interculturalitat de l'Ajuntament de Barcelona.
Bienvenidas a todas y a todos y a todes. Bueno, os agradecemos mucho, muchísimo que estéis aquí un sábado a esta hora y justamente hablar sobre algo que puede ser muy gris, pero que también puede ser, o que vemos que es muy necesario, ¿no? Hablarlo justamente para ver cómo le damos contenido a esto que le llamamos derechos culturales y hacia quién están pensados, ¿no? Yo solo hacer una pequeña introducción de qué es el Espai Avinyó. Para las que no os conocéis, somos una línea de trabajo del programa Barcelona Interculturalitat del Ayuntamiento de Barcelona, que lo que hacemos básicamente son tres cosas que tienen que ver mucho con FES Cultura, que por una parte es proponer actividades artístico-culturales en clave intercultural y con eso activar diversos debates sobre qué es eso de la diversidad cultural en la ciudad, ¿no? Cómo conectar con eso desde diferentes formatos y expresiones artísticas. Por otra parte, nos estamos transitando cada vez más a la idea de ser plataforma o altavoz de justamente todas las iniciativas que se están moviendo en la ciudad, ¿no? Y la idea es estar en conexión constante con lo que se está generando a nivel de ciudad. Y por otra parte, es justamente trabajar dentro del ayuntamiento de cómo aplicamos esta perspectiva intercultural, digamos, en todas las áreas, ¿no? No una cosa específica solo de personas racializadas e inmigrantes, sino cómo podemos permear toda la institución con este enfoque, ¿no? Y por eso es que hemos conectado con nuestras amigas de Conectats, de FES Cultura, para generar este debate, que esto justamente nos pueda servir para ver cómo empezamos a concretar ese discurso pues en medidas concretas, ¿no? Diego.
Vale, pues buenos días. También muchas gracias por la participación. Ya sabemos que para todas es difícil un sábado a las 11 de la mañana, pero bueno, vamos a hacer el intento. Y hoy además la jornada es larga, va hasta la 1 de la mañana, vamos a estar nosotras por lo menos aquí. Así que les contamos un poco esta colaboración que estamos haciendo con el Espai Avinyó. Nosotras somos Conectats Cooperativa, una cooperativa migrante que nació en el año 2009. Somos tres y hemos sido siempre tres, y ya tres socias, ¿no? Y hemos hecho muchas cosas durante todos estos años y ahora estamos en esto, ¿no? Es un poco también la vida de tratar de abrirse espacio en temas culturales en la ciudad, y más cuando hacemos una cultura que quiere construir comunidad y que no está al servicio del mercado, o por lo menos no quiere estar como abriéndose espacio ahí, sino más en la construcción comunitaria, que es lo que nosotros hemos intentado en todos estos años con Conectats, ¿vale? Somos una entidad independiente, no hacemos parte del ayuntamiento ni nada, eso es más David. Entonces, bueno, eso es más el Espai Avinyó, como para que nos entendamos, ¿no? Pero sí estamos ubicados aquí en la Fabra y Coats. Somos una entidad residente, llevamos un año y medio más o menos. Aquí se hace una convocatoria pública, se publica cada año, y cualquier persona, colectivo, con un proyecto se puede presentar y hacer uso de estas instalaciones. Así que la invitación para todas las personas que están aquí, que tienen ganas, tienen un proyecto, no sé qué, la convocatoria de hecho se va a abrir una hora en junio, me contaron, todavía no está activa, pero se va a abrir, así que vayan mirándose si están interesados. Aquí hay salas de sobre todo de artes escénicas en la tercera planta, en la segunda planta hay espacios más para artes visuales también, en la primera planta hay temas para audiovisual, ¿no? Y para entidades, ¿no? Nosotros somos una entidad y estamos aquí promoviendo cosas, ¿no? Uno de los proyectos que tenemos ahora es este, ¿no? Que es lo que hacemos hoy. Esta parte es una parte, digamos, cerrada con inscripción previa, en donde lo que queríamos era justamente hablar sobre este tema de los derechos culturales. Y en la tarde, a partir de las 4, vamos a ver propuestas artísticas y culturales promovidas por personas que hemos nacido fuera de este país, en realidad, ¿no? Eso pasará a partir de las 4 de la tarde con una feria. Aquí en este escenario tendremos shows, vamos a tener una barra con comida y, bueno, y varias cosas que ya mirarán. Hablemos un poco de este tema de dónde nace todo esto, ¿no? Con David y con España Viñó estábamos dándole vueltas a, bueno, qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Como tratando de juntar ahí nuestras intenciones, ¿no? Y llegábamos al tema de los derechos culturales. Entonces quisimos hacer una entrevista con Denise Duncan, que Denise es una artista escénica, artista multidisciplinar, que creemos que es un buen referente porque se ha abierto paso en la ciudad, digamos, ha ido como abriéndose camino. Bueno, desarrolla proyectos artísticos en escenarios, digamos, bastante principales de la ciudad, en el Festival Greg, ¿no? En la Sala Beckett, ¿no? Y entonces creo que sería bueno como introducción para ir tirando datos y para ir tirando información, escucharla a ella, son 6 minutos, que nos cuente un poco sobre su vida, su trayectoria y empecemos a tener esa conversación sobre cómo es abrirse paso en el mundo cultural en la ciudad, que es en lo que andamos.
3, 2, 1. Bueno, Denise Duncan, aparte de ser una persona, creo que tengo como una doble identidad, ¿no? Por un lado soy una, lo que se ve, que soy una mujer negra migrante que vivo en Cataluña hace muchos años. También soy creadora escénica, directora, dramaturga, guionista y profe de escritura. Y soy activista y militante de antirracismo. Bueno, yo vengo de Costa Rica, inicialmente vine a estudiar, eso que nos pasa a muchas, que venimos para un par de años y nos quedamos ya casi 20, siempre he sido distinta, ¿no? O sea, tengo un fenotipo que ya destaca y marca una diferencia, pero aquí fue cuando adquiero como más conciencia de esta interseccionalidad de ser mujer negra migrante. Entonces, a partir de ahí, yo decido entrar al Instituto del Teatro y la complicación que supone también, en mi caso, como la formación que tenía no era aquí, la complicación de convalidar los títulos, etcétera, etcétera, y entro en la institución, ¿no? De alguna manera, para mí era como, bueno, como siendo persona migrante, supongo que la institución es la respuesta, ¿no? Y acabo el Instituto del Teatro y ahí me doy como este golpe siguiente con la realidad, que es entender que la institución, la parte oficial, no te soluciona necesariamente nada. O sea, como mucho, te da un panorama para entender la cancha en la que estás jugando, bueno, pero la estructura y el racismo y todas las formas de discriminación que son superiores a lo personal son mucho más grandes, el racismo epistemológico, el estructural, el institucional, etc. Y esto se da también ahí afuera. Ese es un momento en que para mí es importante porque me planteo qué es lo que puedo aportar de alguna manera como creadora y hay un primer clic de decir, ok, soy una creadora negra, migrante, mujer y esto es mi aporte, porque el teatro aquí, las artes escénicas en general, están muy institucionalizadas. Entonces, de alguna manera, aunque yo hago el proceso de entender quién soy y que esto se convierta como en un alimento para mi creación, esto no significa que a la institución le vaya bien o que sea necesariamente lo que está buscando. Es decir, siempre hay como una tensión entre encajar y mi propia identidad, ¿no? Hay una segunda parte de este proceso que es que cuando yo decido que se acabó. No puedo vivir de espaldas a la institución, pero que no va a ser la institución la que dicte lo que yo haga, ¿no? Y es un proceso que va a la par, es el proceso personal y profesional a la vez. O sea, de entender, bueno, soy una dramaturga, directora, etcétera, una creadora negra, migrante y mujer, y esto me define para la institución. Y entonces, y también me define a nivel vital porque creo que es, para mí es importante hablar de según qué temas. Digamos que entendiendo la institución, me pasan dos cosas. Primero, que tengo muchas ganas de cambiar la institución, con lo cual empiezo a pertenecer a colectivos como Tinta Negra, que es desde la colectividad qué podemos modificar de la estructura inmediata y de la estructura general, porque no es nada más lo que hacemos como creadoras, sino qué pasa más allá, ¿no? Otras realidades que no tengan que ver necesariamente solo con las artes escénicas. Y también como creadora decir, bueno, voy a hablar de estos temas, pero de la manera que yo quiero. No voy a hablar para satisfacer a un público X, que es el público general de las artes escénicas en Cataluña, que es el público blanco burgués. Decir, bueno, yo voy a incomodar, a ver qué pasa, ¿no? Voy a hablar de mis cosas, de lo que a mí me interesa dentro de esto, pero es a partir de ahí convertir lo que creo también en un acto político. como mi cuerpo, ¿no? Yo digo, las personas racializadas tenemos un cuerpo político, lo queramos o no, porque yo no puedo quitarme esto y dejarlo en mi casa y salir, no. O sea, todo el día soy esto. Porque además esto es una cosa que me parece interesante. Yo soy latina, nací en Costa Rica, pero no soy identificada tanto como latina. O sea, hay una cosa en mi fenotipo que prima por encima de mi procedencia geográfica. Que la parte de los contenidos creo que también es importante porque es, no hay, o sea, está centrado en lo europeo blanco. Yo pasé en el Instituto del Teatro 5 años y a mí nunca nadie me habló, no tuve ni un solo referente que no fuera esto. O sea, jamás me nombraron una creadora ni una dramaturga negra de América Latina, si se habló, hablé yo. Y poco, porque no había mucho espacio. O sea, que además el propio corpus académico acaba haciendo que haya un saber, ¿no? Y una manera de pensar y una manera de ver la creación. No hay que olvidarse que la cultura es un derecho universal, con lo cual no solo la expresión de la cultura, sino el acceso a la cultura, que también son elitistas, también son clasistas, también son racistas. Es decir, si el relato nunca habla de mí, y además yo no voy a acceder ahí porque no me interesa, no me está apelando. Pero si además el relato no solo no habla de mí, sino hay unas condiciones materiales determinadas, desde que pones un pie aquí, la institución te dice no. Los papeles te dicen no. Me quiero formar, venga, voy a jugar a vuestro juego y voy a ser oficial. Sí, sí, hay acceso. No, es mentira, estás dentro, digamos que has entrado. Vale, pero es el no te voy a enseñar nada que se salga del canon blanco hegemónico. Una vez que sales al mercado, sí, pero según mis reglas, que además está hecho para un público que puede permitírselo, que tiene una serie de condiciones. Es un sistema bastante maquiavélico desde mi punto de vista, ¿no? Para mí Tinta Negra es un espacio que efectivamente tiene como dos vías. De alguna manera, por un lado está la vía personal de conectar y de entender el activismo y la militancia desde la compañía, ¿no? O sea, un momento en que yo empecé a llamarlas hermanas y hermanos a todas y todos, ¿no? Y dije, ah, vale, esta parte de decir es que no estoy sola, caminamos juntas, a nivel vital es fundamental. Pero hay una segunda parte que es la profesional, que no es profesional en el sentido de acompañamiento profesional, o sea, de entender que una denuncia es un acto político como también una propuesta, ¿no? Y que el estar pensando y repensando, incluso el entender, el solo el ejercicio de cómo relacionarnos desde un colectivo ya es un acto cultural y un acto cultural político, ¿no? O sea, es porque es una organización horizontal. Hay una barrera, yo creo que hay una resistencia muy grande a darle poder a las personas racializadas, inmigrantes, y que no se entiende que precisamente la riqueza cultural viene de esta apertura de miras. Mientras no haya gente con una vivencia y una visión deconstruida sobre la diversidad, es que estamos haciendo el paripé. El poder y el cambio estructural viene desde esos sitios. Yo lo que quiero es que entiendas que a nivel estructural hay algo, e institucional hay algo que tiene que cambiar ahí. Porque tiene que haber alguien que sea tu Pepito Grillo, aunque sea molesto, hasta que cambie la manera de pensar de la institución, ¿no? Que creo que esto es fundamental. Acceder a los sitios de poder.
Bueno, a ver, Denise, tenía que esta entrevista la hicimos porque Denise no podía estar hoy, justo porque tenía un tema de trabajo. Entonces, al final dijimos, bueno, hacemos la entrevista. Y rápidamente, ¿qué cosas vamos viendo? Vamos viendo las barreras, ¿no?, a las que se enfrenta una persona, ¿no?, racializada, migrante en la ciudad para acceder a los espacios culturales, pero también empezamos a ver las estrategias, ¿no? Si se dan cuenta, son todas estas estrategias de entonces me junté con, ¿no? Y entonces nos empezamos a, ¿no? Empezamos a inventar, porque claro, porque a dónde vamos, somos seres humanos, ¿no? Y a dónde vamos, vamos a ir a crear vida, ¿no? Y para crear vida vamos a buscar a otras, y normalmente vamos a buscar a otras cómplices, y ahí vamos a ir armando eso, ¿no? Lo que estamos intentando aquí es un poco, en esta jornada de hoy, es ver qué estrategias nos vamos a inventar, ¿no? Vamos a ir caminando por ahí. ¿Cuáles son las estrategias y que esas estrategias ojalá se conviertan en propuestas y que esas propuestas las pongamos a circular, ¿no? O nos las apropiemos y las implementemos nosotras, ¿no? Como actoras políticas que somos de las ciudades, ¿no? Cada una desde lo individual y cada persona desde cada colectivo desde su ámbito más comunitario, ¿no? Pero somos somos políticas en el sentido en el que hacemos acciones de transformación, ¿no?, de nuestras vidas, ¿no? Y entonces un poco vemos cómo Denis, pues ahí se ha ido abriendo su camino. Pero ¿por qué, no? ¿Y por qué también estamos haciendo todo esto y esto que está, se ha montado hoy aquí, que es la segunda vez que lo hacemos, ¿no? Siempre mostramos esta cifra cuando hablamos de temas de migración o se escucha en la radio por ahí y se habla del porcentaje de migración de las personas en la ciudad, ¿no? Normalmente se habla de un 17%, ¿no? Entonces hay que mirar también esos datos como son, ¿no? Cuando se habla normalmente de ese dato, se está hablando de aquellas personas que todavía no tienen el acceso a la plena ciudadanía, ¿no? Es decir, las que tenemos NIE, ¿no? Estaremos en ese 17, ¿no? Pero si vamos, rascamos un poquito en estos datos públicos que el mismo padrón municipal del ayuntamiento a fecha 1 de enero del 2022 nos dice, en realidad el 29,4% de las personas que viven en Barcelona, que están en el bus, en el metro, caminando por las calles, nacieron fuera de España. Casi una de cada tres, ¿no? Eso es un dato revelador de cómo es esta composición, ¿no? De la demografía de esta ciudad, ¿no? Fíjense, cuando hablamos de qué es ser un barcelonés, ¿no? Un barcelonés de socarrel, como dicen aquí, ¿no? De pura cepa, pues realmente tenemos un 48,8% de barceloneses que nacieron en Barcelona, ¿no? Y luego tenemos un 7% de barceloneses que nacieron en el resto de Cataluña y un 14% que nacieron en el resto de España. Básicamente, para que tengamos como en cuenta estas cifras, porque básicamente es la ciudad que estamos construyendo, la ciudad en la que vivimos, ¿no? Y es la que vemos todos los días. Bien, a partir de esto, pues mucha gente, ¿no?, en todo el estado y en realidad en todos los lugares en donde, a donde se migra, ¿no?, nos vamos preguntando, pues nos vamos preguntando muchas cosas, ¿no? ¿Por qué no tenemos acceso pleno a los derechos? ¿Por qué no tenemos posibilidades de desarrollar nuestras vidas, dado que estamos en estos lugares haciendo todos nuestros aportes, ¿no? Pero en el caso, digamos, de lo que nos corresponde, ¿no?, en este ámbito, nos preguntamos dónde están las personas emigrantes y racializadas en la cultura, como se lo pregunta Paloma Chen en este artículo, que es un artículo muy, muy bueno, muy revelador, ahí en Marea y está en Internet, ¿no?, en donde un poco desarrolla toda esta pregunta. Otra gente que ha venido dándole vueltas a esto, va a estar con nosotros este sábado, hoy viene Dagmari, es una investigadora que hizo, Dagmari Olivar, que hizo este mapa de entidades que trabajan en cultura en Madrid, ¿no? Entonces hizo todo un mapeo, hizo este libro que yo creo que lo va a traer y lo vamos a tener ahí para mirarlo. Así, y aquí en la ciudad hay muchas colectivas y personas que pues nos venimos preguntando eso y venimos tratando de abrir espacios en eso, ¿no? Porque a qué barreras nos estamos enfrentando, ¿no? Y entonces esto es la parte más teórica de este asunto, ¿no? Ya lo dicen o lo analizan ya las personas que hacen análisis de participación cultural, ¿no? ¿Cuáles son las barreras, ¿no? Entonces fíjense, la línea importante es esta central, ¿no? Hay barreras porque soy diferente, ¿no? Hay barreras porque no tengo los suficientes recursos o económicos o simbólicos, ¿no? Un conocimiento sobre una práctica, o estoy desconectado, desconectada, ¿no? Es más o menos el esquema, digamos, de lo que son las barreras, ¿no? Y entonces en esas diferentes líneas encontramos, ¿no?, en diferencias, pues a nosotras nos tocaría de pronto más tema de origen, quizás tema de lengua, ¿no? Tenemos diferente, vivimos en un territorio alejado, o quizás pertenecemos a un género disidente, ¿no? Las diferencias, en base a los recursos que tendríamos, pues tendríamos, por ejemplo, el tema de la renta, ¿no? La precariedad. Precariedad que pensamos que es una de las herramientas que más hacen que no participemos en cultura, básicamente porque nos tenemos que dedicar a hacer otras 25.000 cosas antes de ponernos a crear, ¿no? El tiempo, la educación, la familiarización, lo de la familiarización es estas prácticas, estas oferta cultural que encontramos en los equipamientos, ¿nos dice algo o no nos dice nada, ¿no? Entonces no sé si les pasa que a veces uno ve programaciones de espacios y dice, esto es que conmigo no tiene nada que ver, ¿no? Se dan cuenta, entonces hay una barrera y es que no
no nos interesa, ¿no? Por eso nos toca hacerla, ¿no? Por eso nos toca posicionar las nuestras, ¿no? Y empezar a abrirlas, porque si se dan cuenta nos vamos encontrando en los mismos sitios muchas de las personas. ¿Por qué? Porque estamos buscando prácticas familiares, ¿no? Prácticas que estén cercanas a lo que es nuestro background cultural, que no lo encontramos aquí, porque aquí hay una cultura, digamos, y bueno, es diversa también, ¿no? Pero también en los espacios más institucionalizados encontramos un tipo. Y el tema de la desconexión, ¿no? O la conexión, ¿no? ¿Estamos o no en redes, ¿no? Cuando migramos, lo primero que hacemos, o lo más difícil, es que perdemos la red, ¿no? La red familiar, la red de amigos, la red con la que crecimos, ¿no? De repente, ¡pum!, nos encontramos que no tenemos, ¿no? O que la tenemos más pequeñita esa red, ¿no? Entonces, es un tema que nos impide, ¿no? Porque entonces no tenemos con quién o practicar o ir a participar en una oferta, ¿no? ¿Y qué nos estamos encontrando? ¿Qué nos vamos encontrando en la ciudad con respecto al tema de la propuesta cultural o de cómo se está abordando el tema cultural en función de lo que somos, ¿no? Las personas que no nacimos en este territorio, ¿no? Nos encontramos con prácticas de tokenización, ¿no? Esto de ponemos a una persona marrón y listo, ya somos interculturales, ¿no? Ya somos diversos, ¿no? Tokenizar, ¿no? Utilizar algo para hacer ver qué, ¿no? Pero no lo es, ¿no? Entonces es un entorno todo blanquito y ponemos a una persona que nos pinte un poco el asunto. Dinámicas asistencialistas, está lleno, ¿no? Y eso también un poco con el tercer sector pasa muchísimo, ¿no? Ah, sí, vamos a hacer una actividad con gente inmigrante, sí. Entonces ellos van a venir a hacer tallercitos de fotografía. Están muy bien las prácticas comunitarias. Pero muchas veces caemos en temas de asistencialismo, ¿no? En donde no damos, digamos, directamente la herramienta y el espacio y el poder, ¿no? A las personas, ¿no? Sino que eso se lo reservan unas, ¿no? Y entregan solo una parte. Apropiación de saberes, participación sin acceso a espacios de decisión, esta es la clásica, vente, di, cuenta cosas, no sé qué, luego nosotros nos reunimos y tomamos las decisiones, ¿no? Esa es clave. Interculturalidad, pero una interculturalidad no apoyada, defendiendo los derechos, ¿no? Entonces una interculturalidad que celebra la diferencia y que dice qué bien, que es que seamos todos diferentes, ¿no? Pero luego, a la hora de ir a firmar la regularización para todos, ya ahí ya no nos metemos en ese problema, ¿no? Entonces, no nos sirve una interculturalidad sin derechos. La base principal de ese modelo de la interculturalidad es la igualdad de derechos. El resto es los segundo y tercero, ¿no? Pero lo importante son los derechos. Y prácticas de invisibilización y de precarización, ¿no? Entonces, ah, sí, vente, haz tu tal, pero no tenemos dinero, ¿no? No puede ser. Listo. Entonces, aquí hay un vídeo más, y esto ya está un poco largo, pero nos cuenta aquí lo que hemos estado haciendo este año con las personas que han participado aquí en el FES Cultura, ¿no? Piensen que hemos estado 4 meses desarrollando proyectos o ayudando a que las personas puedan desarrollar sus proyectos. Y aquí tenemos a 7 personas que nos cuentan un poco qué se encuentran, qué barreras se encuentran y cuáles son las propuestas que tienen para hacer. Y con esto creo que vamos a dar ya el inicio a que pensemos las nuestras, ¿no? Se entiende un poco, estamos como hoy pensando en cuáles son las barreras que están frenando que podamos entrar y ojalá en estas 2 horas que quedan demos una respuesta y hagamos como esas propuestas, ¿no? Y a ver si las hacemos públicas esta tarde a las 7 de la noche y luego que se pongan a circular ya por espacios, ¿no? A ver si esto funciona como una acción, ¿no? De propuestas de acción concretas, que es lo que quisiéramos hacer hoy. Entonces veamos este pequeño video.
FESCultura es una incubadora de proyectos culturales que acompaña a personas migrantes y racializadas que viven en Barcelona para que desarrollen el proyecto cultural, el proyecto artístico y que ojalá ese proyecto pueda llegar y abrirse espacio en el ecosistema cultural de la ciudad.
Primero, visibilizar la variedad de propuestas y de ofertas creativas, pero luego también genera la oportunidad para el propio reconocimiento del proceso creativo, del valor del proyecto creativo.
Estoy aquí en CES Cultura para presentar mi proyecto Insisum, que significa alma. Dentro de la performance tendremos poesía, baile, rap, donde hablaré pues de las emociones.
Las dos islas es un espectáculo que quiere generar espacios de creación colectiva.
Contrato indefinido es un proyecto escénico que tiene como objetivo dar visibilidad a los problemas de salud mental que el racismo genera en las mujeres negras.
Fukinesis es un álbum musical que consta también de una serie de videoclips de música urbana y electrónica en el que por medio del humor, la ironía, la reapropiación de los estereotipos, busco empoderar y celebrar a la diáspora asiática en España.
Lo que presento es Spoken Word Travesti, que tiene que ver con una nueva mirada de la realidad, de cómo nosotras las travestis ficcionalizamos el mundo y nuestras propuestas que tienen que ver con la sexualidad alternativa.
Pero Diversiva lo que pretende ahora es crear espacios de diálogo, de encuentro y de colaboración, crear un lugar de empoderamiento también para la comunidad LGTBI a través del lenguaje audiovisual.
Mi proyecto va de construcción en madera, recupero madera, esto va de mobiliario, objetos y también espacios efímeros.
Peito Paredes es una asociación cultural feminista y organizamos un evento mensual en La Oculta.
FES Cultura se compone de workshops, asesorías personalizadas, eventos de comunidad y ahora estamos tratando de entrar el acompañamiento a la producción y a la promoción de los proyectos.
En el FES he encontrado nuevas formas de vincularse con, obviamente, con las instituciones culturales, pero también herramientas muy prácticas en el sentido de cómo generar proyectos culturales dirigidos hacia estas instituciones.
El hecho de cada semana tener un espacio, tres horas y nos retroalimentamos, y lo que he encontrado es estructura y cuáles son las pautas a seguir.
Yo creo que me ha regalado esa experiencia de transformar la rabia en amor y celebración.
En comunidad estamos creciendo, estamos aportando de los proyectos de cada uno, estamos sacando esta parte de este proyecto me gusta y quiero implementarla en el mío.
Orientarnos en cómo administrar tu arte y cómo mostrarlo al público, creo que son un fuerte...
Una buena herramienta de cómo crear un proyecto, porque no tenía ni idea de cómo se crea un proyecto escribiendo.
Toda la parte burocrática de apoyo, de subvenciones. Y vamos a tener en mayo, junio y hasta el final del año personas que conocimos aquí.
FES Cultura busca hacer eso también, un espacio donde personas inmigrantes, racializadas, se encuentren y sean red.
Estos últimos dos años de trabajo con FES Cultura hemos lanzado dos convocatorias a las que se han presentado en total 253 propuestas. Un 62% más o menos es de mujeres. Hay un 7% de personas que se declaran no binarias, ¿no? O que se declaran disidencias de género, ¿no? Nos habla un poco de cuál es el perfil de las personas que están tratando de integrarse en el sistema cultural de la ciudad. Hemos acompañado 53 proyectos. Creemos que hace falta abrir más espacios, que existan más escenarios, que exista más visibilidad.
El tema es ser migrante y no encontrar quizás expresiones culturales que te hagan sentir identificado.
El tener que preocuparse por resolver toda su situación vital, básica, eso hace que la energía creativa pues tenga que dispersarse en unas condiciones de vida que no fomentan tampoco la creatividad.
Lo que más me cuesta no es tanto ser gay, lo que sí siento que es un trabajo es la parte del migrante. El color de tu piel, la forma de tu, o sea, tu corporalidad.
Hay un asunto que no tiene que ver con la cuestión de la sexualidad alternativa, sino que tiene que ver con la cuestión de clase, que es muy, muy propia de Barcelona o de cualquier gran ciudad europea o del tercer mundo.
La problemática sería quizás el tiempo y el dinero.
El reto mayor es como pagar bien a las artistas y también sobrevivir como colectivo, ¿no?
Yo diría que es una barrera política lingüística, que es el idioma aquí en Cataluña. Algunas ventanas o puertas ya te cierran un poco. Sobre todo en el ámbito cultural, que es un ámbito muy institucionalizado.
Pues sí, lo he encontrado muy difícil porque yo me considero una persona con talento, pero después veo gente de Cataluña que para mí sí están bien, pero les apoyan más a ellos que a mí, pero yo no veo que tengan nada especial.
Es la falta de contactos, falta de información y falta de red.
para mí tiene que ver con esta falta de referentes de la educación, la reparación histórica también, ahí el papel de las instituciones.
Bueno. Nada, hemos liado a cuatro personas que justamente se han estado moviendo, luchando con estas barreras, generando propuestas desde diferentes lugares, justamente para que nos ayuden a controlar ese caudal de sangre que puede correr por aquí, sino para intentar, y eso os pediría mucho, que vamos a ir a lo concreto. Hemos debatido mucho, ya hemos estado, como decíamos antes, en espacios, ¿no?, donde hemos sacado todo, ¿no?, y justamente vamos a intentar que de aquí salga un conocimiento práctico de propuestas sin que evidentemente no conecte con lo que ya hemos vivido, ¿no? Entonces, tenemos a Lucía Piedra, que está por ahí, levanta la mano, porfa. Ella nos va a ayudar. Como veis, hemos dividido como en esto es como una división artificial. Obviamente, sabemos que todo está interrelacionado, todo está conectado, pero la idea es debatir sobre qué estamos. Bueno, ya digo, os contará cada una, pero la idea es como dividirnos en áreas para que aquella que nos sintamos más representada o que podemos decir, pues nos vayamos ahí, ¿no? Entonces tenemos a Lucía Piedra, que nos hablará de gobernanza. Tenemos a Youssef El Maimouni allá atrás, el último de la fila, que nos hablará de acceso. A Pedro Cáceres-Meiro, que también está allá, los dos de la última de la fila que están por ahí, nos hablará de prácticas, ¿no?, de prácticas artísticas, de creación. Y a Gemma Ferreón, que está por ahí, nos hablará de la parte más comunitaria, ¿no? Y nada, eso.
Entonces, ¿por qué hemos dividido esto así, ¿no? No es una división, es una división que ya se ha hecho para hacer análisis sobre participación cultural en ciudades, ¿no? Esto es muy del ámbito de las ciudades, ¿no? Hay otras formas de organizar este tema de los derechos culturales y de cómo pensar la participación, ¿no? En este esquema, ¿no?, tenemos por un lado el acceso, ¿no? ¿El acceso a qué? A bienes y recursos culturales, ¿no? Es un derecho. Estamos hablando aquí de derechos humanos. El derecho a la cultura es un derecho humano, ¿no? Y hay diferentes documentos que lo han venido ratificando, ¿no?, a nivel global, ¿no? ¿Qué quiere decir esta parte del acceso? Y ya vamos pensando cada una en qué mesa nos vamos a querer ubicar, ¿no? Derecho a acceso a bienes y a recursos. Es decir, podemos acceder, ¿no? Está fácil, ¿no?, acceder a los recursos culturales. Podemos participar en los espacios, en los equipamientos culturales, ¿no? El tema de si entramos o no entramos. Vamos a hablar en esa primera mesa de eso. ¿Qué barreras nos encontramos para acceder, ¿no?, a bienes y recursos? ¿Y qué propuestas vamos a tener para...? Yo pensaría en las dos. Sí, sí. Sí, porque en el fondo somos públicos, ¿no? ¿No? Somos creadoras, somos públicos al mismo tiempo, ¿no? Y nos vamos a preguntar qué barreras tenemos y luego vamos a hacer propuestas para ese acceso. Luego vamos a hablar sobre práctica, ¿no? Derecho a la creación, expresión y producción cultural. Aquí también pondríamos formación, ¿no? ¿Se está garantizando ese derecho a crear? ¿Se me garantiza? ¿No se me garantiza? ¿No? ¿Qué barreras estoy encontrando? Digamos, a crear puede ser desde una idea más profesional, ¿no? Quiero realmente hacer una carrera profesional, ¿no? O quiero tener una práctica de expresión, ¿no? Igual me dedico a otra cosa, pero estoy con ese deseo, ¿no?, de participar en una práctica amateur, ¿no? También nos cabría aquí en la parte de práctica. Y este espacio social, esta ciudad, ¿garantiza el derecho que tengo a producir cultura? ¿No? ¿Qué barreras nos estamos encontrando para producir? Si tenemos dudas, cosas con temas de formación, ¿se me está garantizando el derecho o no al acceso a la formación en prácticas artísticas? Lo vamos a poner aquí. Eso va a ser otra mesa que la va a llevar Pedro Cáceres-Meiro.
Luego tenemos el tema comunitario, ¿no? No hacemos únicamente cultura, fíjense, las prácticas culturales que hacemos por lo general, ¿no? Son prácticas culturales que lo que están haciendo sobre todo o principalmente o es su base es fortalecer comunidades, crear comunidades y que esas comunidades circulen alrededor de unas ideas, ¿no? Y esa parte es la parte, una parte muy importante. Para nosotros es muy importante esta parte porque la cultura no es únicamente, digamos, ocupar escenarios y triunfar en el mainstream, ¿no? La cultura lo que está haciendo es que nos podamos juntar alrededor de algo, ¿no? Y empecemos a construir algo, ¿no? A construir colectividad, ¿no? Y eso es una acción que es transformadora en sí misma, ¿no? Porque ahora que hablábamos de este tema de las redes, ¿qué mejor forma de armar redes si no es a través de las acciones culturales que vamos construyendo? Las estamos haciendo básicamente para eso, para crear redes, ¿no? Buscamos a alguien que nos genere la magia y la ilusión, ¿para qué? Para juntarnos. Y en ese juntarnos vamos construyendo otras cosas que quizás son las que son quizás más importantes. Entonces ahí tendremos en la parte comunitaria a YEMA, derecho a participar en comunidades y colectivos más o menos organizados, ¿no? Aquí no hace falta que sea del todo organizado, sino que si eso está siendo garantizado aquí o no y qué barreras nos encontramos. Y por último, que es la gran incógnita, ¿no? Es si en los espacios de gobernanza, ¿no?, se está garantizando ese derecho a participar, pero a participar en serio, a participar en la toma de decisiones, ¿no? Que es ahí donde creo que hay mucho para decir y para intentar como abrir puertas, ¿no? Entonces ahí estaría bien, bueno, que en todas tenemos ideas, barreras y propuestas, ¿no? Entonces, el sistema es muy sencillo. Hemos ubicado en las mesas tres palabras. Hay una palabra primera que dice temas, ¿no? Vamos a utilizar los primeros 20 minutos para decir, no, a mí con temas de acceso lo que me preocupa es, ¿no? Y vamos apuntando temas, un listado de temas. Ojalá que no sean 40, porque sería muy difícil hacer luego barreras y propuestas. O sí, bueno, ahí cada grupo se irá autogestionando. En la segunda nos preguntaremos sobre barreras, ¿no? Bueno, ¿y esto qué? ¿No? Este tema que hemos decidido aquí, no sé, hablábamos hace poco de subvenciones, ¿no? Bueno, listo, eso sería un tema, ¿no? ¿Qué barreras nos encontramos? Podemos definir esas barreras, discutimos esas barreras y vamos escribiendo esas ideas en la zona de barreras. Y a partir de esto, ¿no?, de esa definición de temas y barreras, vamos a generar unas propuestas que ahí sí nos va a tocar concretar, ¿no? Que se haga esto, se debería hacer esto, podríamos hacer esto. Cuando mostrábamos este video del FES Cultura, el FES Cultura es una propuesta, es una propuesta. Seguro que, bueno, y aquí hay mucha gente que tiene sus propuestas, ¿no? Que algunas son propuestas pequeñas, otras un poquito más grandes, otras no, pero son propuestas. Todos tenemos ideas de propuestas. La idea es que hoy podamos sacar ese decálogo de propuestas. ¿Queda claro? Sí.
Ahora yo os pediría que hagamos una pausa café, que están nuestras compañeras de Sindillar, que además súper rico todo, y muchas gracias por estar aquí. Y nada, pasamos primero por ahí y luego ya nos podemos dividir en los grupitos, ¿sí? La idea ahora es compartir desde cada mesa las cosas que se debatieron lo más, ¿cómo lo podría decir? Lo más rápido posible, lo más conciso posible, sin que eso no quiera decir que seguramente en las otras mesas se vayan repitiendo las cosas, ¿no? O sea, si se van repitiendo las cosas en la otra mesa, pues no lo agregamos, porfa, ¿vale? Si queréis podemos empezar, ¿con quién? ¿Quién quiere empezar? ¿Chema? Venga.
Bueno, la verdad que se han hablado muchas cosas en la mesa. No sé si voy a poder sintetizar mucho, la verdad que lo he recopilado así rápido.
Y las compañeras que me digan si hay algún concepto que quieren aclarar un poco o que igual no lo he recogido bien o que igual hemos hablado de algo que no lo he podido apuntar, ¿vale? Pero como temas nos los hemos saltado un poco, ¿vale? Porque principalmente era mantenimiento, fortalecimiento y compromiso con la red, ¿no? Con las redes que tejemos. Y sobre todo otro temazo que sí que es verdad que hemos ido hablando un poco, ha ido pivotando, que es el arraigo o el desarraigo más bien territorial de las personas migrantes cuando llegan aquí. Entonces, a nivel de barreras, hemos detectado, ¿no? Por un lado, el orden no es vinculante, ¿vale? Así es como ha caído. Asimilacionismo, ¿no? Procesos de revisión de ese asimilacionismo cuando llegamos aquí. Falta de referentes fuertes dentro del mundo académico, de personas migrantes y racializadas, por supuesto. Hola. Vale. ¿Cómo justificar el cuidado también a nivel cultural, ¿no? Porque cómo se entiende el cuidado como una cultura, como unos saberes, una sensibilidad concreta, ¿no? Y que dentro de las políticas públicas no se entiende así, ¿no? Luego, la falta de estructura para la gestión a nivel de sostener lo colectivo. También, ¿no? Hablamos muchas veces que son una o dos personas quienes están intentando articular, tejer, hacer comunidad y cómo hacemos para que cuando esas personas no están, se queman porque tienen, ¿no?, cuidados por todos lados también. Cómo mantener, sobre todo, he oído mucho el tema de la permanencia. O sea, cómo permanecen, porque por ejemplo tenemos espacios como este, como el FES, donde nos juntamos, hacemos comunidad, pero cómo hacemos que permanezca, que siga desarrollándose, ¿no? Cómo hacemos que estos espacios duren y sean sostenibles, también una compañera que lo decía. También han visto que como barrera había un paraguas que abrigue lo colectivo, ¿no? Muy vinculado también a esto, a la falta de estructura y con lo que decíamos, ¿no? Sino a esto están las propuestas. Bueno, luego lo comento. Bueno, también dependencia. Bueno, que esa dependencia en las subvenciones que está pensado para colectivas con procesos comunitarios migrantes. O sea, como que necesitamos como subvenciones concretas pensadas para colectivas con procesos comunitarios. En verdad, esto estaría en propuestas. Pero bueno. Vale. Falta de referentes en la más media, que genera desvinculación también con el territorio. Falta de objetivos comunes, valorar la minoría dentro de las propias minorías, ¿no? Las voces disidentes dentro de lo colectivo, como que lo que, ¿no?, esas, llegar a ese consenso de mayorías no implique tener que acallar voces de la disidencia. Tokenización desde las instituciones, ¿no?, ese check de indicadores, lo de la sostenibilidad entre el individuo y los ecosistemas, en los grupos de participación. Y luego políticas lingüísticas en referencia al catalán. Esto también ha salido como una de las barreras principales, ¿no? El tema del catalán, el tema del nacionalismo identitario y eso. Vale. Vamos a las propuestas que han sido más divertidas. yo destacaría una que es, que en verdad que no puede haber nada más comunitario que eso, y es poner la comida en el centro, ¿vale? Comidas subvencionadas, por favor. Ollas y birras, sí. Bueno, y para los que no beban y tal. Poner la comida en el centro de las reuniones. Bueno, y en eso, generar espacios regulares de encuentros de artistas. Volvemos un poco a la permanencia, ¿no? O sea, que sea algo regular y que podamos como que tener la posibilidad de construir. Requisitos para mantener los espacios donde generar actividades. O sea, el tema del espacio viene muy vinculado al tema del desarraigo, ¿no? O sea, tenemos un desarraigo, necesitamos dónde vincularnos a nivel, ¿no?, más físico también. Revisión de la categoría popular, catalana, versus tradición popular, cultura, a cultura popular. Esto también como propuesta. Luego, hay mucho presupuesto en cultura. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué no nos cae? Hay que revisarlo. comidas, vale. Además del tema de subvenciones, poder tener como convenios permanentes, pero realmente permanentes, ¿no? No convenios que se supone que son permanentes y luego pueden tambalear. En instituciones, también muy vinculado eso, la cesión de espacios. Agrupación de reivindicación académica migrante. Una agrupación de reivindicación. Crear medios alternativos que representen la experiencia migrante. Y luego, profesionalización de la figura de dinamizadora, de gestora cultural o dinamizadora comunitaria, pero que esta persona pues, esté vinculada al territorio, que sea representativa de las comunidades que lo habitan y no siempre pues, esas personas blancas que quieren venir e intervenir, que es lo que nos encontramos normalmente y que siempre al final solo nos llaman, ¿no?, para la participación de, esas actividades que ya están pensadas y construidas desde otros lugares que no nos interpelan. Luego, eso, convenios también para mantener estructura, gestión y generar espacios colectivos, que volvemos a lo mismo, al final para mantener espacios colectivos necesitamos gestionar, necesitamos muchos papeleos, burocracias y esto se tiene que sostener de alguna manera y creemos que bueno, un convenio que pueda facilitar esto podría estar interesante. Luego, otro tema que me parece importante que es no precarizar a las compañeras, ¿no? Que ya sabemos que bueno, que también llevamos a cabo nuestras actividades de manera precarizada, pero que eso no lleve a perpetuar esa lógica de precarización con nuestros colaboradores. Que esto también pasa bastante. Después, bueno, tomábamos el ejemplo de la xarxa de aliments, ¿no?, de support mutu, que son espacios comunitarios que sí que han funcionado, quizás por un tema de objetivos comunes, ¿no?, como hablábamos, que como los objetivos son más concretos, igual eso facilita que todo el mundo esté como más, bueno, que no hayan tantas tensiones. Detonar desde dentro, aprender catalán primero, y ser el caballo de Troya dentro de las propias instituciones culturales y poder detonarlo desde dentro. Esta propuesta no sé si se puede traspasar así. ¿Vale? Y reconocimiento de la diversidad dentro de lo migrante, que es como que, bueno, las instituciones a veces, y no solo las instituciones, adolecen del reconocer, ¿no?, que hay diversidad dentro de la misma diversidad, entre comillas, que a veces nos quedamos con categorías, ¿no?, como decían aquí, de lo latinoamericano, y ahí, ¿no?, nos perdíamos como toda esa complejidad que tiene detrás. Y en un principio está. No sé si me dejo alguna, chicas, o que se os ocurra así.
Josep. Vale, en realidad nos vamos a repetir bastante porque yo creo que bueno, una de las reflexiones que hemos hecho que es que los cuatro ejes en realidad son un rizoma y que están hiperconectados y que al final todo acaba condicionando a todo, ¿no? Ha sido interesante porque en el momento de la presentación ya han ido saliendo como diferentes temas que tienen que ver con el acceso o la falta de acceso, ¿no? La precariedad, cómo nos tenemos que dedicar a otros trabajos para sustentarnos y para poder sobreexistir y luego cómo eso condiciona a la hora de crear o dejar de crear, ¿no? Por ejemplo, las redes, si las tenemos o si no las tenemos, las fronteras, ¿no?, tanto las físicas como las emocionales, porque no siempre estamos como arriba para poder crear o para poder acceder a todas esas subvenciones, entenderlas, aplicarlas, etc. Y luego, obviamente, pues cosas que son interesantes que las digamos también, como la pandemia, cómo nos condicionó todo esto, ¿no?, o cómo esto hizo que cambiase también todo lo que es el territorio cultural, ¿no?, y volverlo a entender y volverlo a aplicar, ¿no? Ha salido el nombre del ICUP, ¿no?, o de instituciones, ¿no?, de cuando estas instituciones nos buscan porque hay un cierto interés y cuando nos dan la espalda porque ya no somos esa persona o esos colectivos que están de moda o que interesan, ¿no? El riesgo de tener NIF o no tener NIF, si eres un colectivo, si eres un artista independiente, hay un deber, ¿no? Hay un deber que tenemos que conocer esas leyes, ¿no? Que tenemos que estar informados para no caer en esas trampas, ¿no? Nosotros nos ha pasado también un poco como allí, que en realidad no es que hayamos pasado de los temas o de las barreras o de las propuestas, sino que hemos visto que al final un mismo tema puede ser una misma barrera y puede ser al final también una misma propuesta. El tema que siempre sale, que es obvio, porque bueno, al final nos encontramos en Barcelona, Cataluña, es el tema de la lengua, ¿no? Pero al final sí que hemos acabado con una reflexión positiva de que al final tenemos que entender que el catalán es importante y eso no, que no sirva como barrera, sino que también sirva como motor. ¿Cómo puede ser un motor? Pues aplicar y, no sé, por ejemplo, hay muchas personas que son traductores, ¿no?, o traductoras, y favorecer, ¿no?, que todas esas informaciones que solo están en catalán o mayoritariamente en catalán también aparezcan en otros idiomas, ¿no?, por ejemplo, representando a los que estamos aquí. Sobre todo las propuestas, ¿no? A mí me gustaría ir más a las propuestas, porque al final los temas siempre... Bueno, sí, perdón, también hemos distinguido entre dos tipos de accesos, ¿no?, o dos tipos de canales. Canales a lo que ya existe, ¿no?, y cómo podemos acceder a esas cosas que existen y cómo de alguna manera autogestionarnos o de alguna manera formar parte de ese recorrido más burocrático y más institucional. Y luego, cómo generar nuevos canales, una cultura que no existe, ¿no?, una cultura que no tiene voz o que es minoritaria y que no tiene esas plataformas. También vemos que hay como dos formas, ¿no?, la autogestión, ¿no?, generar redes, apoyos, etc. Y, obviamente, convertir eso en algo también un poquito más estable, no institucional, o sí, bueno, eso ahí cada proyecto tendrá en mente lo que quiera, pero bueno, generar estas dos vertientes, ¿no? Y luego ya como propuestas, pues obviamente traducir, generar canales de información, una base de datos formal, una base de datos más informal, ¿no?, lo que hablamos siempre de esas redes, ¿no? Obviamente molaría generar plataformas que acompañen, ¿no?, tipo Fescultura, ¿no?, pero que también haya más de otro tipo y más variadas, ¿no? Y luego también, pues eso, ¿no?, también de la forma formal y de la forma informal, cómo acceder, porque al final también es súper importante, ¿no?, educar a través del arte, ¿no?, cómo acceder a las escuelas o cómo acceder a los institutos, ¿no?, que siempre está esta barrera, ¿no?, de que siempre tienes que aplicar pues al departamento de educación o lo que sigue, ¿no?, y eso siempre es muy lento y obviamente dificulta, ¿no? Y a partir de allí creo que, bueno, reivindicar la interculturalidad lingüística, etc., ¿no? Creo que, no sé, bueno, he resumido muchísimo para no alargarnos, pero creo que por aquí, si me he dejado algo, ¿no?, pues sería eso, ¿vale? Merci.
Vale, pues en cuanto a gobernanza, bueno, lo vamos a hacer nosotros de otra manera para justo romper la idea de gobernanza que tenemos aquí. Entonces, yo voy a comentar de manera general qué fue lo que salió, así súper importante. Se ve que el tema de homologación de títulos es una limitación bastante importante para todos, gente profesional y no profesional, y el reconocimiento de la experiencia anterior. Luego está el tema de los marcos jurídicos, que también es importante porque atañe a todo el tema de la contratación. Dentro de la contratación sí vimos una cosa importante, que era pensar una diferenciación entre las cuotas que se piden para la programación y las cuotas que se piden para acceder, para estar dentro de la estructura. Luego también estuvimos mirando el tema de la democratización de la información, que esto es súper importante. También como tema la cuestión de la transparencia en relación a quién decide cómo se hacen las cosas, desde dónde se hacen, quiénes las hacen. También estuvimos hablando como tema importante la cuestión del tokenismo tendencioso sobre las narrativas, que es esto que hacen las instituciones de... a apropiarse de las narrativas, ahora vamos a hablar de decolonialidad, interculturalidad, bla, 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 lo utilizan y chao. Y finalmente, el otro tema es el tema de la participación eficiente de la política, de las políticas de cuota y de la representatividad. O sea, que no, que la política de cuota no redunde, o sea, que la representatividad no sea una cuestión vacía, sino que esté apoyada por el tema de las políticas de cuota. Entonces, ahora nos vamos a dividir. Camila va a hablar sobre las barreras y Kini va a hablar sobre las propuestas. Hay una cosa que me gustaría apuntar y que veo que se está repitiendo, y es que el tema de la autoorganización en cuanto a la formación aquí está presente como una propuesta fundamental. Entonces, Camila va a hablar de las barreras.
Bueno, las barreras que identificamos primero son que todas estas legislaciones de derechos culturales, interculturalidad, y yo también proponía fijarnos en lo de memoria democrática, están todos basados en el marco de la ciudadanía, que es una barrera a la cual muchas veces nosotras como personas migrantes no alcanzamos a ser ciudadanos de plenos derechos, ¿no? Entonces, esto es una de las grandes barreras que también lo podemos entender desde el racismo epistémico, que actúa no validando nuestros títulos universitarios, pero también borrando nuestras experiencias previas que traemos desde nuestros territorios de origen. También, como ya lo han dicho anteriormente, la barrera idiomática la pudimos identificar, que a la vez nos genera que no podamos acceder a la información de manera actualizada y recurrente. También vemos como barrera que existe un monopolio blanco en los temas de interculturalidad, en los temas de derechos culturales, una falta de representatividad de la diversidad migrante, que también se enlaza con el problema de que la interculturalidad no es un problema del gobierno porque está externalizado, ¿no? Y esto nos parece muy contradictorio. O sea, se financia desde el gobierno, pero se encuentra externalizado. También que la diversidad se considera como participación a través de consejos que no llegan a poder tener la oportunidad de tomar decisiones, lo cual termina haciendo que nos reunamos siempre entre las mismas personas y generando una especie de guetificación de nuestros mismos movimientos, ¿no? También estas dificultades, estas barreras, reproducen nuestra precariedad que nos posiciona con saludes mentales deficientes, ¿no? Y también vemos que cuando esta participación migrante se integra a las instituciones, funciona esta lógica del colorismo, de la tokenización de la diferencia y de la instrumentalización de las corporalidades racializadas, cuando algunas son más importantes que otras. Habían también ciertas modas, ¿no?, de hablar en algún momento de las personas africanas o afrodescendientes, luego otro año los asiáticos y así, ¿no? Y eso también, como decían antes, hace un borramiento de la diversidad cultural dentro de las mismas diversidades. También esto permite que se reproduzca el canon universal y los mitos del imaginario social sobre qué podemos hacer, qué hacemos y de qué podemos hablar las personas migrantes. Y finalmente, como barrera, que existe una falta de discurso y de medidor de la diversidad racial en distintos lugares, en cuanto estamos participando en las áreas culturales, en las instituciones, etc. Esas serían las barreras y ahora mi compañera hablará de propuestas.
Vale, muchas gracias. Entonces, hilando un poco para llegar a la parte de las propuestas en materia de gobernanza, buenas tardes a todos. Empezamos por la democratización de la información, porque no sabemos quién dirige cultura en las diversas instituciones, diputación, territorio privado, en fin, otras cuestiones. Entonces, hablamos, para recogerlo todo, me va a demorar 3 minutos, la formulación de políticas basadas en evidencia con enfoque de gobierno integral y participación de socios y contrapartes directamente vinculadas al tema de la migración, alejadas del concepto actual de interculturalidad. Nos hubiera gustado en esta mesa particularmente haber tenido al menos el mínimo acceso a la ley de interculturalidad vigente para ver cómo podemos plasmar ese marco jurídico, integrarlo o en su defecto reorganizarlo de acuerdo a lo que está propuesto. También creemos que es necesario un observatorio de homologación migrante. Aquí está Dagmario Olivarde, Yo Soy el Otro, que ha hecho un mapeo muy consciente en Madrid, que seguramente ahora mismo queda pequeño, pero tiene casi el 80% del mapeo de la gente que está activamente dentro de la ciudad de Madrid. Necesitamos también uno aquí, ¿no? Para poder generar esas alianzas y allanar desde allí dónde estamos, qué estamos haciendo, quiénes somos, cuántos de nosotros somos ciudadanos de pleno derecho y como ciudadanos de pleno derecho,
que se democratice el derecho a poder acceder a esa información, y cuántos de nosotros no somos ciudadanos de pleno derecho como las personas que tenemos NIE y no tenemos acceso ni siquiera al voto. También, por otra parte, el tema de la homologación, que es bastante complejo. ¿Por qué no crear un espacio educativo, formativo, la universidad migrante, por decirlo de alguna manera, que no nos exija la homologación del crédito, sino que homologue nuestra experiencia a través de algún tipo de herramienta hermenéutica evaluativa que pueda facilitar el acceso al patrimonio, no solamente cultural, de derecho de este país y de esta nación, nación para nosotros, ¿no? Porque esto ya sabemos que es una monarquía, pero dentro de la misma ciudad poder acceder de pleno derecho con todos esos recursos y experiencias que traemos, que muchas veces están por encima de los que están ocupando los espacios de gobernabilidad y que no se nos tiene en cuenta porque nuestro título es muy complejo. Y aún si vienes con ellos desde afuera, como en el caso de nuestra coordinadora de mesa de hoy, hacer un máster o dos aquí no garantiza que se acredite que su formación es válida. Por ahí. Entonces, también el reconocimiento de la experiencia que entra allí, a ampliar la movilización lingüística a grupos y a territorios migrantes. Cuando uno va a acceder a normalización lingüística, como me ha pasado en este caso particular, esta temporada para el C1, para el nivel básico de catalán, te dan vueltas, no hay espacios porque hay mucha demanda. ¿Por qué normalización lingüística no extiende sus brazos y se va a estos centros físicos migrantes que se han abierto con tanta fuerza para poder desde allí impartir los talleres de catalán, así sea básico, para empezar a tener esas acreditaciones que rompan la barrera lingüística que hay específicamente en territorios como Galicia, como Cataluña, particularmente como Bilbao? Entonces eso es bastante importante porque cuando estamos pensando en leyes de migración, a pesar de que estamos aquí, es necesario proyectar eso para que se pueda replicar. Entonces, medir para contarnos, por eso es importante. Lo ha dicho Tomás, medir para contarnos tiene que ver que si se hace ese mapeo, no solamente sabemos dónde estamos, sino quiénes somos y cuáles son nuestros intereses particulares en torno a la cultura. Es necesaria una revisión de la ley de interculturalidad porque sabemos que está externalizado, los servicios de interculturalidad están externalizados y no sabemos de los 60 millones de euros que dan anualmente para cultura, cuántos usa interculturalidad, cuánto tiene anti-rumors, que yo pido que quemen anti-rumors, dos, y cuánto tiene España Aviño, que es el único, pido un aplauso para este señor, que con los 3 pesos que le dan intenta hacer lo que puede. Así que eso es importante. ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Entonces, protocolos y cuotas de contratación, sale de Lucía. Es claro comprender y revisar dentro de ese marco jurídico qué cuota de contratación existe para corporalidades de migrantes y qué hermenéutica se está poniendo a disposición para que nosotros podamos acceder. En este caso, me contratan, pero no tengo la lengua. ¿Qué pones tú sobre la mesa como mi contratante para que yo aprenda la lengua o me abres espacio o me consigues el cupo directo dentro de normalización lingüística para poder aprender la lengua? Entonces, hay muchísimas contradicciones. Si no tenemos la ley de interculturalidad en la mano, plantear todo este mapeo generalizado de lo que podemos hacer desde estas mesas va a ser una cosa muy inocua, muy exigua y muy estéril. Pero de todas maneras aquí se ha hecho mucho más de lo que se hizo en octubre. Felicito a Gigi y al señor Salazar por esto, porque esto fue lo que se debió hacer con el Ministerio de Cultura en octubre, que nos llevaron a resignificar un espacio donde se hicieron bombas para matar a nuestras ancestras. Y aquí él ha hecho lo que se debió hacer allí. Espero le sigan dando recursos para poder seguir teniendo incidencia política y de gobernanza como sujetos políticos activos dentro de esta sociedad. Gracias y perdón.
¿Para qué me invitan?
Pues bueno, ahora me toca la papeleta de hablar un rato, Javi. Vale, entonces... voy a ser muy breve y cualquier cosa que me deje o me queráis matizar, tomáis la palabra después y os dejo, ¿vale? El micro. Entonces, yo voy a empezar a nombrar temas y barreras conjuntamente porque al final se nos solapa mucho el tema y la barrera, pero al final identificamos el tema a través de la barrera, ¿vale? Muchas de las cosas que voy a decir ya se han dicho, entonces pasaré muy por encima. Y después intentaré ir a propuestas, ¿vale? Entonces, entre barreras y temas, ¿qué tenemos? Primero, muy importante es la situación en la que viven las personas. Porque, como decía antes la compañera en el vídeo, si uno tiene que dedicar su esfuerzo a vivir, luego la parte creativa no está, ¿vale? la situación administrativa, el tema de la discriminación que hay entre personas que tienen DNI y las que no, ¿vale? Ya no solo de acceso a recursos, sino del precio que te cuesta el recurso a veces. ¿Cuál es el papel que tienen los hijos de migrantes, ¿vale? Que siguen siendo identificados como migrantes, y a nivel legislativo algunos siguen sin capacidad de voto, por ejemplo? Tema económico, la endogamia de Barcelona a nivel cultural, ¿vale? Una endogamia blanca, burguesa y acaparadora de recursos, la precarización de la vida, la accesibilidad a la formación continua, el acceso a la programación en instituciones culturales, el acceso al tema de becas para la gestión cultural, los procesos de inclusión relacionados con el lenguaje, la lengua, los procesos de acceso a recursos económicos ligados a la complejidad y al lenguaje que se utiliza en esos procesos, la protección o la no protección de diferentes disciplinas dentro del mundo artístico, la formación artística monopolizada con una única narrativa, la prioridad de energías vitales y el acceso a nuevos públicos, ¿vale? Un poco la mezcla entre barreras y temas. Propuestas. Una propuesta muy específica, la creación de comités de selección de proyectos integrados por personas migrantes y racializadas, para que luego puedan ser expuestos y llevados a cabo. El acompañamiento y la formación en todo el proceso de solicitar recursos y acceder a los recursos. La visibilización de los productos que hacen personas migrantes y hijos, especialmente hijos de personas migrantes, segundas generaciones. Ofrecer el acceso a ese circuito de financiación para personas también residentes, ofrecer recursos específicos a personas residentes, porque muchas veces quedan fuera, muchas veces de los recursos que son para nacionales y luego para personas irregulares, y los residentes que están en medio a veces se quedan fuera de todo. El acceso a la financiación de Barcelona, de los proyectos de Barcelona Crea, que pueda tener una accesibilidad que sea multilingüe, o sea, que no tengas que hacerlo todo en catalán, porque a veces llega y no entiendes la lengua con la que tienes que trabajar. Un punto de información para los artistas que permita el acompañamiento a desarrollar sus proyectos de una manera integral, o sea, ya desde el tema de financiamiento a cómo luego ejecutarlo. Democratizar el acceso a la formación en el ámbito cultural, ampliar posibilidades, permitir o crear un programa de acogida a trabajadores de la cultura que permita que puedas trabajar y que puedas aprender la lengua, aparte de seguir trabajando en el ámbito de la cultura, ¿no? Por ejemplo, también se decía en residencias culturales, residencias artísticas, que se te flexibilicen los horarios, los recursos, las posibilidades para que esa persona pueda estar trabajando, pueda estar haciendo su vida y que luego pueda participar de esa residencia. Creo que no me he dejado... relacionado con el tema del mapeo, ¿vale? Mapeo de entidades, que ya se ha comentado, que sea un mapeo vivo de cosas que están sucediendo y que al margen de ese mapeo haya una red de trabajo y una red de apoyo que permita sinergias, que permitan intercambiar recursos, que permitan intercambiar recursos económicos, laborales y opciones. Y que toda la información que sirve para poder desarrollar tu proyecto artístico esté en una web, que no tengas que ir a la web del ICU para ver las subvenciones del ICU, a la web del Departamento de Cultura, a la web de la Diputación, a la web otra del Ayuntamiento para los programas de interculturalidad, y que tengas que estar tanto en diferentes fechas, en diferentes webs, y que sepas todos los recursos de una manera unificada y que puedas acceder. ¿Me dejo algo?
No, era como también como a nivel interno, ¿no? Como a nivel de prácticas también solidarias, de economías solidarias también, ¿no? Como de plantearnos los espacios que tenemos de encuentro, como este, por ejemplo, ¿no? Pero cómo lo hacemos más sostenible, que no sea precarizándonos también.
pero a la vez poder generar estos espacios de trueques, ¿no? A nivel de producción, que es también la parte más difícil a la hora de poner en práctica las ideas, ¿no? Que tenemos un montón de ideas, pero no tenemos los recursos, no tenemos los espacios, no tenemos las plataformas para hacerlo. Y cómo lo podemos ir gestionando también a nivel interno, que ya sucede genuinamente con la gente que nos vamos conociendo, pero que sea una política, no una cosa de más o menos con la gente que me conozco, ¿no? Sino que pueda expandirse a todas las personas que queremos hacer cosas, ¿no?
También habíamos mencionado lo de el aspecto de la posibilidad de acceder a becas para proyectos culturales que no requieran de una personalidad jurídica y que puedan acceder las personas no solo nacionales, sino también residentes, ya que la única que vimos al momento de hablarlo era la beca de Barcelona Crea. Entonces la idea es como gestionar o buscar, permear, hablar, gestionar, que puedan haber otras oportunidades de becas o de propuestas de proyectos culturales para estudiantes residentes, para personas residentes que no sean, bueno, sí, residentes. Pero básicamente la idea es como brindar otras posibilidades de ayudas para las personas que están en la mitad, para las personas que no son nacionales, pero que están haciendo lo posible por estar acá luchando con todo para ser legales y poder aplicar también a ayudas o a beneficios, bueno, sí, por el hecho de tratar de seguir acá y de estar, bueno, legal.
¿Algo más? ¿Algún matiz? ¿Alguna aclaración?
Bueno, algo más que de los otros grupos en relación a las otras cosas que se hayan dicho. No sé si alguien quiere reforzar, ampliar, matizar, agregar.
A mí una sola cosa que me gustaría comentar es que, por lo que estoy escuchando de manera general, estaría guay contar con un banco de recursos, porque así sabemos con lo que contamos como colectivo. Y por otra parte, también en relación al aspecto jurídico este que estábamos comentando, saber que ya hay gente dentro de nosotros que está trabajando con esto. O sea, que si nos vamos a enfocar en relación a un aspecto jurídico, por ejemplo, tenemos a las de TICTAC, a la cooperativa de TICTAC, que tiene un grupo jurídico. Entonces, pensemos entre todas qué es lo que ya tenemos, para no repetir y para no generar también trabajo por gusto, que ya estamos agotadas. ¿Vale?
Bueno, yo tenía una pregunta, es de qué es lo del censo de artistas, cómo se accede al censo de artistas, para qué sirve y vale.
Perdón que te interrumpí la pregunta, pero cuando la presentaron públicamente, justamente cumpliendo el acuerdo de que había que ir a alguien migrante a escuchar, y como yo soy parte de la plataforma Asamblearia de Artistas de Cataluña, fui, digamos, al censo de artistas, y la verdad es que, primero que nada, tienes que tener un acceso de capital importante al año, o sea, tienes que tener la cuota, digamos, de facturación, ya es un límite, o sea, ya ni siquiera hablo del tema migrante, de gente que incluso son acá, catalanes, que no cobran esa cantidad de dinero al año como artistas, porque es por práctica artística. Claro, todos vivimos, de hecho las cifras que nosotros tenemos como la PAC es que la mayoría de los artistas, el 50% de los artistas vive la mitad de su sueldo del campo del arte, ¿no? El 50%. De ese otro 50%, a lo menos el 30% tiene doble o triple jornada laboral para poder vivir, que no son de prácticas artísticas, es de cualquier otro tipo de práctica. Eso es un primer limitante. Cuando a mí la gente que llevaba el censo se dio cuenta que yo era justamente un integrante de un tipo de comunidad que no está dentro, digamos, del proceso, digamos, de clasificación para acceder al censo, se acercaron rápidamente para decir, uy, pues tenemos que hablar con ustedes, con nosotros, ¿no? Nunca jamás supimos, nunca jamás ni me escribieron, siendo yo parte de una organización más o menos representativa dentro del espacio catalán. Por otro lado, evidentemente, cuando tú ves el censo, te pone una lista de actividades artísticas y tú dices, pero esto es como de hace 20 años atrás, o sea, no. Artista plástico, artista escultor, viste, todas unas prácticas que prácticamente no existen más, ¿no? En realidad es un censo que lo han hecho, yo diría, con, para no ser mala onda, digamos, con buena intención de ver cuánta gente estamos en el medio del campo de las artes visuales, pero que en realidad no ni podemos acceder ya en términos muy prácticos de esa economía que se supone el campo de las artes, y mucho menos las categorías que están puestas ahí. Perdón, fueron presentando, supuestamente iban a ver con asociaciones como nosotros, como la plataforma, un tema de revisión de ello y nunca más supimos. No, estas son las que ocurren a nivel de gobernanza.
¿Algo más? Ah, Magali.
Comité, estábamos también hablando, ¿no? Cómo centrar también los cuidados, ¿no? Como espacios de, a nivel de producción artística, ¿no? O de cultura viva, que también mucho tiene que ver con nuestras historias de vida, con nuestros procesos migrantes, componer el cuerpo y las emociones, ¿no? Y cómo también salir de ese relato, que por aquí alguien también lo decía, ¿no? Si queremos hablar de otras cosas que no sean de nuestros procesos migrantes, ¿no? Se nos descarta directamente, no tenemos esos espacios también de representatividad. ¿Y qué pasa con toda nuestra vida, nuestra integralidad, nuestra manera de relacionarnos también? ¿Cómo estamos pensando también esos cuidados, ¿no? A nivel de práctica sostenible?
Somos más que cuerpos migrantes, ¿no? También, y a nivel de prácticas también enlazarlo con crear una productora profesional de personas migrantes, yo creo, ya sea a nivel audiovisual, a nivel teatral, a nivel de artes escénicas, ¿no? Para crear referentes, porque pienso que no hay referentes, hay muchísima gente migrada en las periferias de las ciudades que, por ejemplo, no tienen información a que hoy hay una programación como esta de aquí, ¿no? Y somos millones de personas aquí en Barcelona y somos aquí cuatro gatos, ¿no? En comparación con las personas migrantes, ¿no? ¿Cómo llegamos a estas personas? A través de la creación de referentes, ¿no? Pues yo pienso que a nivel de propuestas, ahora que lo estaba pensando, es crear como una productora, no sé, algo que llame la atención a la gente migrante, ¿no? Y decir, hostia, mira, tengo esta persona que hace esto, guau, me flipa, mira, voy a venir aquí, ¿no? Y desde ahí crear como redes de manera como más, crear como una masa, ¿no? Unas masas de personas para poder también como pensar que también no están solas, ¿no? En estos cuerpos migrantes llenos de una hegemonía blanca, ¿no? Sino que también hay gente también que ha venido aquí con las mismas mismos objetivos de vida, ¿no? También un poco esto, me he ido un poco por las ramas, pero bueno, era un poco lo que quería aportar.
No sé si hay algo más. Ah, venga.
Sí, buenas. Yo creo que hacemos todos esos eventos, pero yo es más bien lo que voy a decir es un recordatorio que va sin decir. Creo que los artistas deberíamos seguir cuidándonos unos a los otros. Eso es lo importante. Que a veces siento que los artistas estamos muy ensimismados y ensimismadas de nuestros proyectos y a veces nos olvidamos de que también los demás tenemos otros proyectos. Es decir, apoyad a vuestros amigos artistas, no robéis ideas. Si le vais a copiar la idea, hacedle referencia. Mira, esa idea me lo dijo tal persona. Eso, porque de repente me veo tan frustrado que a mí me gusta colaborar con gente. Pero a veces llega también la frustración de nos olvidamos de compartir y también y crear y todo esto. Así que nada, es un recordatorio más que nada. Nos cuidamos en general los artistas y artistas racializadas y todo esto mucho más, digo yo. Y me tengo que ir ya.
Aquí tenemos a Dagmari, no sé si os acordáis que comentamos un poco el estudio que ella hizo en Madrid. Yo creo que estaría guay que ella nos cuente un poco cómo ha sido, cómo ve esto, qué le resuena.
Bueno, muchísimas gracias. Escucharlos ustedes, o sea, los problemas son los mismos, ¿vale? O sea, estamos ahí un poco. Quiero hacerles unas preguntas primero. ¿Quiénes han nacido aquí? Vale. Ok. ¿Quiénes tienen 20 años o más de migración? Vale. Tú reagrupada. ¿Quién está reagrupado? ¿Quién es reagrupado? Vale, reagrupados, vale. ¿Quién tiene 10 años? Vale, bien. ¿5? Bien. ¿3? ¿2? ¿1? A toque ahí. Bien, son distintos, es decir, es importante, decía por ahí una compañera, de las experiencias, ¿no? De que sí, nosotras ya hemos pasado por mucho, hay cosas que conocemos, entonces no repetirlas. Entonces, y este momento que estamos ahora en cultura, esto no existía. Hace 15 años no existían estos espacios. Es decir, la agencia que hemos ido incorporando en cultura es notoria, los problemas están. Y están en todos, también está en el sistema cultural español, del Estado español, que es súper precario, explotador, etc. Yo siempre digo, cuando estamos en cualquier espacio, digo sí, pero el de los migrantes y racializados es más. O sea, decir, sí, tú lloras, pero nosotros ni lloramos, no tenemos ni tiempo de eso, ¿no? Entonces, es cierto que tenemos espacios mucho más frágiles, pero sí hay una experiencia previa, ¿no? Lo que hace Diego, Gigi, lo que tenemos mucho tiempo también haciendo algunos agentes en Madrid, lo que pasa es que la misma naturaleza, bueno, Lucía lo conoce también, la misma naturaleza de nosotras, pues no nos permite, ¿no? No nos permite a veces conectar y estar como todo lo que necesitamos. Entonces, sí es cierto que un fondo de apoyo, o sea, el trabajo en red es importante. Nosotros, por ejemplo, nuestra experiencia en Madrid ha sido un poco hacer memoria, ¿no? Hacer memoria por medio de publicaciones, por medio de un mapa que ahora se sigue elaborando, pero que a veces no sabemos qué va a pasar con el mapa, ¿no? Porque necesitamos más esfuerzos para que las administraciones también lo utilicen, o los artistas solo, o sea, quieren unas cosas, por ejemplo, yo quiero políticas públicas, yo quiero políticas culturales, o sea, cada quien quiere sus cosas, ¿cómo lo hacemos juntas? Pero yo sí creo que también tenéis que diferenciar las luchas, en qué peleáis, en qué no. Yo confío muchísimo en la autoorganización. No sé quién confiáis vosotros. En colectivos, puede ayudar. El tema de las subvenciones es un tema que todos tenemos pendientes. Ya hemos hablado, lo hemos transmitido al Ministerio de Cultura, lo hemos transmitido, etcétera. No sé aquí en Cataluña, pero en Madrid el tema de las cuotas no es posible. O sea, no, por ley no es posible tener cuotas por raza, por migrante. Entonces, hay cosas que ya nos han dicho que son imposibles de hacer. Entonces, ver qué se puede hacer, qué no. Pero creo totalmente en el trabajo en red. O sea, que estos espacios que estáis generando, que se deberían repetir y cada vez estar más sistematizados, que tiene que haber una parte de formación más jurídica, si queréis tener colectivos, que atraviesa ser colectivo. Lo que pasa con las ayudas a la creación aquí es lo mismo que se hizo en Madrid. O sea, y no se va a poder hacer más, porque ya los artistas españoles también han intentado hacer algo. Y, es decir, elegid un poco las luchas porque hay cosas que no se van a poder hacer. No todos quisiésemos una página web donde aparezcan todas las subvenciones. No, tienes que ir por uno y uno a verlo. Hay algunas que te aparecen, ¿no? Pero yo creo que vais por buen camino, que estos espacios se tienen que generar más porque son espacios de apoyo, de conocimiento mutuo, de intercambio. Y yo creo que son importantes. Os preguntaba al inicio cuánto tiempo tenéis de migración, porque hay una escritora cubana que se llama Milene Fernández Peinado, que ella dice que ser migrante es como estar preso, ¿no? Decimos, ¿cuántos años tienes? 20. Tanto, ¿no? Es como... Y me parece increíble, ¿no? Porque además practicando en otros ejercicios así, es eso, cinco. Ya sabes, tienes cinco, todavía le falta... No, para aprender. Entonces, yo creo que eso es muy interesante, ¿no? De revisarlo. Entonces, hay gente que, bueno, que ya tenemos, yo practico un poco lo que es, le llamo activismo desde la gestión cultural. Es decir, que si me escribís un día, que tenéis una pregunta, que necesitéis cualquier cosa, yo, siempre que son colectivos migrantes y racializados, lo que necesitéis, ¿sabes? O sea, que es así como hablamos con Kini, siempre, Kini, ya montaste la asociación, ¿dónde está? O sea, siempre estamos eso, Lucía también lo sabe, o sea, es decir, que cualquier cosa, mis redes son públicas, así que me buscáis y me escribís y lo que sea. Pues nada, encantada y seguimos compartiendo.
Muchas gracias.
Yo quiero hacer como un pequeño resumen de estos apuntes que he ido tomando, ¿no? Los últimos que he ido tomando. Pensábamos, cuando iniciábamos con esta idea del FES Cultura, que, claro, decíamos, es que no nos vale con que en los espacios culturales de la ciudad solo nos digan, no, es que la puerta está abierta, porque te lo dicen en todas partes, ¿no? Ah, no, aquí la puerta está abierta, si se acercan. Ahora, como no se acercan, ¿no? Entonces, claro, hay dos respuestas. Una es autoorganización y nos vamos todos juntos, ¿no? Todas juntas y tocamos la puerta, ¿no? O exigimos también, ¿no?, que no únicamente se abran las puertas, porque claro, en lo que nos estamos dando cuenta es que el acceso no se garantiza únicamente abriendo puertas, ¿no?, sino que se deben hacer acciones específicas. Hay que hacer acciones específicas. Y fíjense una cosa, lo que ha pasado con estos dos años de FES Cultura, que ha sido simplemente que hemos decidido hacer una acción específica. Es una acción específica, no es nada más, ¿no? Que era, bueno, pues entonces, si esto no existe, si no existe como este acompañamiento dirigido a esta comunidad de la, a la que también pertenecemos, ¿no?, y creamos todo un pequeño sistema al que hemos podido con el tiempo que hemos tenido y con, ¿no? Pero bueno, ha sido una acción específica. ¿Por qué no los equipamientos, las entidades que tienen más recursos que estas pequeñas entidades como las nuestras, ¿no?, no piensan también en acciones específicas, ¿no? Y tenemos ejemplos, ¿no? Tenemos ejemplos con otros temas, ¿no? En el feminismo tenemos muchos ejemplos, en el ecologismo tenemos muchos ejemplos de acciones específicas, acciones dirigidas para garantizar derechos en este caso, ¿no? Y aquí estamos hablando de este derecho al acceso. Entonces dijimos, bueno, acompañamiento a creadoras culturales, ¿no?, migrantes, racializadas. Ahora estamos intentando, ¿no?, pensar en ese acompañamiento a la producción, ¿no? Estamos diciendo, bueno, ya hemos hecho estos dos años, fíjense, se han presentado 253 propuestas en dos convocatorias. Claro, evidentemente no tenemos capacidad para 253 propuestas, entonces, pues ha entrado sobre el 20%, ¿no? Se ha podido acompañar el 20% con mucho esfuerzo, muy poca gente y muchas horas de trabajo, ¿no? El tema de los referentes, ¿no?, es clave. Si no tenemos referentes, es que estamos como por ahí perdidos, ¿no? Necesitamos esos referentes. Entonces, ahora que se hablaba del mapeo, ¿no?, ese esfuerzo que ha hecho Dagmari en Madrid es un esfuerzo que es muy necesario, porque es como un lugar a donde ir, ¿no?, a decir, a ver cómo lo hizo, ¿no?, a ver cómo lo hicieron estas personas, ¿no? Yo creo que aquí necesitamos avanzar hacia ahí, ¿no? Ese es un tema en el que internamente hemos venido trabajando, porque piensen que, claro, tenemos una base de datos, ¿no?, que ha ido creciendo, ¿no? A día de hoy, digamos que más o menos, en esa base de datos que tiene FES Cultura hay unas 640 entradas, ¿no?, en donde podemos ir analizando algunas personas y colectivos. Tenemos más información desarrollada, porque las personas que se presentan a las convocatorias son personas que cuentan, ¿no?, su experiencia, su background, ¿no? Entonces ahí hay un montón de información que se puede organizar. Faltan horas y faltan recursos para eso, ¿no? Y luego están las personas que se acercan a estos espacios, ¿no? Esta tarde vamos a tener alrededor de un 70%, porque preguntamos datos en el ingreso, ¿no? Tenemos unas 300 personas que están apuntadas, ¿no? Y de estas 300 personas, sí, un 70% o algo así son personas nacidas fuera, ¿no? Pero hemos hecho un esfuerzo por llamar a las personas que han nacido aquí también, ¿no? Porque si no, pues no hay comunicación, ¿no? Y también hicimos un esfuerzo en decir, bueno, personas que están trabajando y que ya están instaladas en los espacios culturales de la ciudad, ¿quieren venir? ¿Por qué no vienen? Y se pasean por aquí y conocen estos proyectos y quizás los acogen en sus espacios. Entonces creamos un sistema de acreditaciones, ¿no? Y ese sistema de acreditaciones ha dado sus resultados. Tenemos más o menos unas 26 personas de diferentes equipamientos, fábricas de creación, centros cívicos, ayuntamiento. Bueno, ahí se apuntó un montón de gente, ¿no? Creo que ahí, ¿no?, también hay que empezar a tejer como esas complicidades que son clave, ¿no?, porque no necesitamos manos, necesitamos gente que también esté por ahí dentro y nos ayude a comunicarnos. Autoorganización. No hay otra manera, porque lo que no hacemos nosotras, nadie lo va a hacer por nosotras. Así que esa es la que yo dejo ahí.
Vale, bueno, yo soy Fátima. Quería hacer solo una aportación más a todos los debates y es una reivindicación muy personal que yo tengo y que me gustaría que sea un tema más que se empiece a hablar, que es el tema de nuestros padres y madres migrantes. Habéis contado el 70% de personas que vienen de fuera, pero ¿dónde están los que vinieron antes de nosotros, nuestros padres y madres, que no tuvieron estos espacios de organización y que son referentes, pero que no conocemos lo que nos pueden aportar porque no les hemos preguntado? Entonces, yo como poeta hago recitales y gracias a Dios está empezando a venir personas racializadas, pero los jóvenes, ¿no? Los que tenemos este tiempo, este espacio y no tenemos los traumas que tienen nuestros padres de toda la hostilidad que han recibido, que es el triple o 100 veces la que hemos recibido nosotros. Y se me dificulta el cómo hacer esta convocatoria y ampliarla a este colectivo, si queréis llamarlo así, porque creo que la reparación histórica de nuestras ancestras está muy bien que se vaya muy atrás en el tiempo, pero también hace 20 años han pasado muchas cosas que no se tienen que olvidar. Como yo le digo a mi madre siempre, no cruzaste montañas para esconderte en cuevas y creo que tenemos que hacer esto con nuestros padres. Y nada, si puede ser un tema más, yo no sé por dónde empezar ni cómo hacerlo, pero entre todas podremos hacer mucha reparación.
Hay otra más aquí.
En este momento se corta la transmisión, ya no queda registrado. Esto me copié del Ateneo del Raval, de Felipe. Acción directa. Si no cabemos y nos autoorganizamos y nos reautoorganizamos y estamos, hago una asociación, no hago una asociación, ¿qué hago? ¿Me hago cooperativa? No, pero no, es que vamos, hagámosle. Pero nada, precarización, la compañera se embarazó, bueno, es nuestro hijo, bueno, en fin. Entonces, no podemos seguir haciendo cosas. Acción directa, ocupación de los centros cívicos. Si alguna de nosotras no la aceptan en una programación, vamos todas y ocupamos ese centro cívico. Vamos juntas, vamos. Que el sitio es positivo, que no nos aceptan, vamos. Vamos juntas porque si no... baila.
Hay otro temazo que muchas veces tiene que ver con esta diversidad que decíamos antes, que me gustaría que el Pedro también hablara un poco aquí de el tema el pueblo gitano, que justamente siempre queda out de todos los procesos, debates, cuando estamos hablando de cultura y cuando justamente, pues eso, hay una forma de que se ha utilizado la cultura justamente para controlar a los gitanos, bueno, expropiarlo, bueno, todo. Entonces, no sé, algo, dinos algo, Pedro.
Entonces, antes cuando la compañera estaba, que ha hecho el mapa en Madrid, perdóname que no me sé el nombre, y estaba preguntando, ¿cuántos años lleváis aquí de migrantes? Yo estaba pensando, pues, hombre, yo llevo 40 años vivos, pero tengo la memoria vicaria de 80 años de mi padre, 120 de abuelos y así hasta 600 años de historias que nos han ido machacando. Y yo lo llevo encima, o sea, vamos a ser así. Creo que ya no está Jaligali. Antes hablaba con Jaligali de ese tema, de decir, es que precisamente los gitanos nos ponemos muchas barreras, más que el resto, porque es que ya estamos machacados, o sea, ya... Yo la verdad, yo personalmente creo que la diversidad que está llegando ahora a la ciudad, a España, pero principalmente a ciudades como Barcelona, Madrid, precisamente Barcelona está abriendo puertas que Madrid no, por un tema político, obvio, pero es que creo que la misión que tenemos nosotros es que dentro de 50 años esto sea diferente, que sea muy diferente a lo que es ahora, o sea, que no tengamos que estar discutiendo de si cuota aquí y quién va a ser la cuota y cómo va a ser la cuota y por qué yo me tengo que pelear con alguien que es de origen marroquí o que es tercera generación de Senegal. No me tengo que pelear, o sea, tiene que formar parte de la ciudad y creo que dentro de 50 años, si Dios quiere, lo será. Pero es como decía la compañera, acción, 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 si no, no será. Y no sé, nada más, no sé lo que querías que contara.
Bhasha or Sanskriti.
Vika or Kultura.
Hala e Leyon.
Bhasha or Sanskriti.
Lengua y cultura.
Luga, Chakafa.
Bhasha, Te Virsa.